Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la edición México de Línea Abierta. Yo soy Citlali Sáenz. Estoy muy feliz de que nos acompañen esta tarde en este programa que estamos realizando desde la Ciudad de México. Hoy tenemos temas interesantes que esperemos que a ustedes les agraden. Y, por supuesto, primero quiero invitarlos, dejarles aquí las vías de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros y participen, que nos compartan sus comentarios, si tienen preguntas, sus opiniones, saben que enriquecen estos espacios de Radio Bilingüe. Nuestra línea de comunicación es 1-800-345-4632 o bien 1-800-34-LÍNEA. También tenemos el WhatsApp y ahí nos puede escribir un mensaje de texto, nos puede mandar un mensaje de voz, una nota de voz y darnos su comentario. Nosotros lo vamos a transmitir en este espacio. 559-835-9235 es nuestro WhatsApp. Así que, pues espero que se comunique con nosotros esta tarde. Y es que vamos a hablar un poquito más adelante de un tema que tiene que ver con desplazados obligados a migrar en las próximas tres décadas. Se trata de 3 millones de mexicanos que, debido a emergencias por desastres naturales, tales como inundaciones y megasequías que han sido agravadas por el cambio climático, que podrían estar desplazados. 3 millones de mexicanos. Y voy a presentarle una entrevista con José Omar Peral. Él es un geólogo, investigador de la UNAM, que colaboró en un estudio a cargo de la coalición Hábitat Internacional, que pues habla precisamente sobre las afectaciones que tienen los megaproyectos. De hecho, el estudio se llama Desplazamiento Interno por Megaproyectos, Cambios en Procesos Productivos, Afectaciones Ambientales y Cambio Climático en México, que es un diagnóstico elaborado precisamente por esta coalición Hábitat Internacional que estuvo a cargo de José Omar Peral. Y pues habla de que el cambio climático, todos los efectos que van, como usted sabe, desde el aumento del nivel del mar, inundaciones, sequías y escasez de agua, hasta el desarrollo de enfermedades como el dengue, que ha llevado a que personas que están, sobre todo en zonas de riesgo, sean desplazadas pues de manera involuntaria, es precisamente por esta situación. De eso vamos a platicar, y si usted tiene algún comentario, puede llamarnos, puede dejarnos, como le decía, un mensaje, una nota de voz en el WhatsApp 5598-359235 o comunicarse con nosotros al 1-800-345-4632. Y antes de hablar sobre este tema, le quiero platicar sobre pues la crisis que se ha desatado en Guerrero, otra vez por el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, de estos 43 normalistas, que pues uno de ellos, un estudiante de la normal, fue detenido junto con otros en un libramiento en Tixla, Guerrero. Era un punto de revisión de las autoridades locales que estaban buscando vehículos robados. Según la información que en ese momento se emitió por parte de la Fiscalía del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad, eran 4 estudiantes que se trasladaban en una camioneta que tenía un reporte de robo. De acuerdo a este reporte, les habían solicitado a los policías que se detuvieran, ellos se negaron y pues empezaron a recibir disparos supuestamente de los jóvenes. En este comunicado que se dio a conocer de manera oficial, la policía repelió la agresión y el resultado fue la muerte de uno de estos estudiantes, identificado como Yankee Cotán Gómez Peralta, de 23 años. Y bueno, este caso ha escalado porque la policía, uno de los que dispararon, había estado ya detenido, pero escapó, y se habla pues de esta responsabilidad de las autoridades que permitieron que se fugara. Hasta el momento no se conoce su paradero. Se sabe que están buscándolo tanto a nivel estatal como en el país, pero todavía no se tiene el rastro de dónde está. Además, continúan las protestas de normalistas por esta violencia y sobre todo por la violación a los derechos humanos en Guerrero, además de que pues no se ha tenido respuesta del paradero de los estudiantes desaparecidos en 2014, de los 43 normalistas. Además, pues como usted también sabe, sienta un nuevo precedente crítico sobre cómo las autoridades están manejando este tipo de incidentes y que pues al final se les sale de las manos. Usted recuerda qué fue lo que pasó también esa trágica noche de Iguala, que están involucradas autoridades, ha habido investigaciones y no se tiene todavía la claridad de qué fue lo que sucedió. Así que recientemente este asesinato en Tixtla Guerrero de Yanqui Cotán, de 23 años, que pierde la vida tras recibir un disparo en la cabeza por parte de los policías estatales la noche del jueves hace una semana, pues reaviva las discusiones sobre la violencia, sobre los métodos que utilizan los cuerpos de seguridad en esa región. Y hubo un reporte, hubo una conferencia en la que estuvo también la madre de este joven. Ella dijo que tanto su hijo como quienes lo acompañaban aquella noche no mostraban signos de haber consumido alcohol o drogas, resultando confirmado en las pruebas que se les hicieron. Además, destacan que no se encontraron rastros de pólvora en sus cuerpos, contrarrestando la posibilidad de que ellos hubiesen disparado algún arma de fuego antes de este incidente. Así que pues lo que buscan realmente estas declaraciones y estas revelaciones es demostrar la injusticia en la acción de los policías estatales y resaltar la inocencia de Gómez Peralta, de Yanqui Cotán Gómez Peralta y de sus compañeros en este momento en que pues fue un trágico desenlace precisamente para Yanqui Cotán. Este hecho se suma a la serie de controversias que han rodeado a los cuerpos de seguridad de Guerrero. Como les decía, pues se escapa el policía que tenían ya las autoridades y hasta el momento se desconoce su paradero. Así que hay movilizaciones, ha habido protestas en Chilpancingo, también en Tixtla Guerrero por parte de normalistas que están pidiendo justicia. Y bueno, esto ha llegado ya a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hace unos días había comentado que precisamente dos agentes de la fiscalía que iban a ayudar a esta investigación de los desaparecidos de Ayotzinapa, pues ya no se supo de su paradero por algunos días cuando iban justamente a Guerrero. Fueron localizados después, pero en ese momento se le pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos dos peritos de la Fiscalía General y además él habla en este audio que le voy a presentar a continuación, habla de la fuga del policía que le quitó la vida al estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador sobre esto.
Estas personas desaparecidas, es un hombre y una mujer de la Fiscalía General que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y desaparecieron. Y ya se está llevando a cabo la búsqueda. Son dos servidores públicos de la Fiscalía General. Esto debe saberse en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes. Y espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando, como saben que estamos trabajando y vamos avanzando, quieran impedir que sigamos avanzando. No lo van a lograr. Y aprovecho para pedirle a toda la gente que nos ayude. El otro caso muy lamentable, que también se está atendiendo, es que ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la Normal de Ayotzinapa se fugó, el policía, y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades, pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio. Vamos a hacer la investigación a fondo y se va a intensificar la búsqueda de este policía. También pido a toda la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo, de Guerrero, que nos ayuden, porque necesitamos detenerlo. Ya se está actuando.
¿Se sabe algo de su identidad, presidente?
Sí, todo. Y estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos y se está haciendo la investigación.
¿Habría sido alguna complicidad de autoridades del propio sistema de justicia?
Sin duda, pero es que estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República, que ya atrajo el caso.
¿Se dará aviso a la Interpol, tal vez, para…?
No. Primero vamos a… Ok. A llevar a cabo nosotros la búsqueda.
Muy bien, muchas gracias. Y mi segunda pregunta, presidente, el pasado viernes usted adelantó…
Este es el caso de uno,
De uno.
Pero sí se presume que fue…
El que disparó.
El que disparó. En Chilpancingo. Sí, tenía comisiones, ya se había dado la instrucción de que se le arraigara, se estaba en espera de la orden de aprehensión, pero le avisaron o decidió fugarse. Sí. Decirle a los padres de los jóvenes, sobre todo a los padres del joven que perdió la vida, que no va a haber impunidad. También que nos demos cuenta de cómo está la situación. Que hay muchos intereses, hay quienes no quieren que se haga justicia y que quedemos mal, y también tener elementos, porque estamos en temporada electoral, para afectarnos. Piensan que con eso nos van a debilitar como autoridad.
Pues ahí está lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Atrajo la investigación la Fiscalía General de la República para dar con el paradero del presunto responsable de este policía que se fugó de este arraigo administrativo, como ellos le llaman. Y sobre los dos elementos de la Fiscalía que desaparecieron, que le comentaba, ya se confirmó que fueron encontrados tras intensas labores de búsqueda. No se han dado los detalles de por qué fueron privados de su libertad o dónde estaban. Lo que es cierto es que fueron trasladados a la Ciudad de México para hacerles algunas pruebas y también pues para continuar con la investigación, y se van a dar a conocer esos detalles más adelante. Y ante, pues como le decía, la escalada de esta información de lo que sucedió con el joven Yanqui Cotán Gómez Peralta, que pues perdió la vida en manos de este policía, la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció a través de un video que los titulares tanto de la Secretaría de Gobierno y de Seguridad del estado de Guerrero van a dejar sus cargos, y que pues esto es debido precisamente a lo que sucedió el 7 de marzo, cuando fue asesinado este joven normalista Yanqui Cotán. También la gobernadora dijo que pues le pediría a la fiscal del estado que pues dejara su cargo. Sin embargo, como es un cargo que tiene que avalar el Congreso del estado, pues ella dijo que no, que iba a hacer valer pues la autoridad del Congreso, que es otro poder, y por el momento pues no ha renunciado. Así que nosotros vamos a estar pendientes también de este tema, pero vamos a escuchar lo que dijo en este mensaje la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.
Este gobierno es garante de los derechos humanos, de la Procuración de Justicia y el Estado de Derecho. Por ello, Con relación a los lamentables hechos ocurridos el pasado 7 de marzo, esta administración reafirma la total disposición y absoluto compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes, abonando en todo momento a una investigación imparcial y a la búsqueda de la justicia. En este sentido, en un ejercicio de responsabilidad moral y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y he aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez, del secretario de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera, y en el transcurso del día daremos a conocer a las personas que estarán al frente, encargadas de despacho de cada dependencia. Hago de su conocimiento que, con base en mi facultad constitucional, notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovino Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del Estado, realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente, al tiempo de dar vista al Poder Legislativo Estatal. En Guerrero hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, que estamos trabajando en todo momento en estrecha coordinación con el Gobierno de México que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le reconocemos su liderazgo y compromiso con la justicia y la no impunidad en este y en todos los casos. Nuestras instituciones son fuertes y garantizan el cumplimiento de la ley. Ni un paso atrás en el compromiso absoluto con la verdad, con la justicia y con el bienestar del pueblo de Guerrero. Lo reitero, al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.
Ahí están las declaraciones de la gobernadora Evelyn Salgado. Continuamos con esta información. Regresando de esta breve pausa, me gustaría también conocer su opinión. Le recuerdo rápidamente nuestras vías de comunicación: 1-800-345-4632 o el WhatsApp 559-835-9235. Puede escribirnos o grabarnos un mensaje de voz. Una pausa y regresamos.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticias, mientras Biden y Trump consolidan candidatura presidencial, las críticas no se hacen esperar.
Ningún candidato demócrata ni republicano.
Latinos impactados por megaindustria petrolera buscan respuesta a sus males respiratorios.
Es un olor como tipo veneno.
Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Ya estamos de regreso hablando de la crisis que se vive en Guerrero y pues ahorita se han removido a dos funcionarios. El secretario de Gobierno es la segunda autoridad más importante después de la gobernadora y pues así se puede imaginar cómo está la situación. La teniente coronel Sandra Luz Valdovinos, la fiscal general del Estado, dio a conocer que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso luego de que pues la gobernadora Evelyn Salgado solicitara su remoción del cargo después de que murió Yanqui Cotán Gómez Peralta a manos de un policía precisamente del estado de Guerrero. Y bueno, Valdovino Salmerón señaló que para la remoción de su cargo se deberán agotar los procedimientos constitucionales y legales. Por ello, pues dice que ella va a ejercer su garantía de audiencia y debida defensa en el Congreso local. Así que, pues esto es lo que está sucediendo en el estado de Guerrero, que de alguna manera pues avivan lo que han sufrido los normalistas. En este caso muestra también la forma en que operan o han operado las autoridades con una, pues no siguiendo los protocolos, no tienen pulcritud en las investigaciones. Escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador que decía que justo en el traslado del policía lo tenían en arraigo y pues sale por complicidades, No creo que salga porque lo dejen salir las autoridades voluntariamente, sino porque ahí hay un responsable de que si estaba arraigado de manera administrativa por su responsabilidad al haber, no sabemos precisamente por no llevar a cabo la investigación de abuso de autoridad o por qué razón le disparó al joven Cotán, pues Yankee Cotán, y pues no tenemos en este momento la certeza de dónde se encuentra. Por lo pronto también el presidente López Obrador decía que no emitían o solicitaban la emisión de una ficha roja porque pues están al parecer trabajando con la Fiscalía General de la República, que tendría los datos para encontrar a este policía responsable de la muerte de Yankee Cotán Gómez Peralta, este normalista que hace una semana fue que perdió la vida precisamente en este retén policial que estaba en Tixla, Guerrero, en una zona que pues últimamente ha sido complicada precisamente por que están cárteles de la droga en muchos territorios del estado de Guerrero. Así que bueno, dejamos este tema y vamos a continuar con lo que platicábamos al inicio del programa. Les decía que hay un tema que tiene que ver con los desplazados involuntariamente. El efecto del cambio climático ya se vive en muchos puntos del mundo, en muchos puntos de la República Mexicana, con todos los efectos que van desde el aumento del nivel del mar, inundaciones, sequías y escasez de agua, hasta el desarrollo de enfermedades. Y pues platicamos sobre este estudio de los desplazados, platicamos sobre lo que provoca esta situación, por qué se realizó el estudio, con José Omar Peral, geólogo e investigador de la UNAM. Escuchemos parte de esta entrevista. Juan Omar Peral, académico e investigador de la UNAM CONACYT, es geógrafo y participó con la coalición Hábitat Internacional en la elaboración de este estudio del desplazamiento interno por megaproyectos, cambios en procesos productivos, afectaciones ambientales y cambio climático en México. Bienvenido, Omar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, un gusto para mí y pues también a nombre de la Coalición Internacional por el Hábitat en su sede América Latina, pues también estarles saludando.
Te quiero preguntar primero, ¿cuál es el objetivo de este estudio?
Claro que sí. Vemos que los desplazamientos forzados internos pueden ocurrir por múltiples razones. Se observa que no hay dentro de la arquitectura jurídica mexicana y dentro de la infraestructura institucional, pues todos los mecanismos que puedan de entrada entender este fenómeno y en segundo lugar atenderlo, ¿no? Entonces, en ese contexto se inscribe el objetivo o la intención de este documento para poder contribuir a tratar de llenar un poco, a tratar de atender, pues digamos que estos vacíos que existen tanto pues a nivel de política pública como pues también de un reconocimiento del fenómeno. Sobre todo pues pensando en la atención hacia los derechos humanos, que es un poco la perspectiva desde la cual trabaja quienes auspician esta investigación, que pues es, y podríamos especificar que una de las causas que podría generar este desplazamiento tendrían que ver con cuestiones ambientales o climáticas, pero no es la única, y también se traslapa con otro tipo de razones, como te lo podría comentar un poco más adelante, ¿no? Pero digamos que ese es un poco el contexto, ¿no? De por qué hacer esta investigación ante la necesidad urgente, pues, de investigar un fenómeno que está siendo poco atendido.
Y sobre todo porque hay algunas cifras que revelan este estudio o algunas expectativas de cuántas personas en México podrían ser desplazadas por causas de fenómenos del medio ambiente. ¿Nos podrías decir qué información se tiene en ese sentido, si ya se tiene algunas cifras actuales y cuáles son las expectativas sobre el desplazamiento de más mexicanos por estas causas?
Claro que sí. Mira, uno de los retos metodológicos al cual nos enfrentamos es que, como te decía, no existe tal cual en el marco institucional la categoría de desplazado interno por cambio climático, ni siquiera la de desplazado interno. Entonces, nos tenemos que aproximar a partir de otras fuentes de información para tratar más o menos de pensar cuál es la dimensión de estos fenómenos, ¿no? Entonces, de entrada podríamos decir que lo que no se tiene bien definido no se puede medir, adecuadamente, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista institucional, que sí hay algunos estudios que tratan de aproximarse a la medición de este fenómeno y que, por ejemplo, la CONAPO tiene un estudio en donde nos habla, donde hace una recopilación histórica, ¿no? De cómo han sido lo que categorizaríamos como desplazados por fenómenos de desastre. Ahora bien, el desplazado por cambio climático no necesariamente es un desplazado por un fenómeno de desastre y tiene distintos momentos este desplazamiento, ¿no? No ocurre de, puede ocurrir, digamos, de manera abrupta, por ponerte un ejemplo, digamos lo que pasó recientemente, en un caso hipotético, digamos recientemente lo que pasó por Otis en Acapulco, podría haber desencadenado un proceso de desplazamiento de manera abrupta. Ocurrió el fenómeno, ocurrió el proceso, que es un desastre asociado a un fenómeno hidrometeorológico, pero que también ahora podríamos señalar que es asociado al cambio climático porque es un fenómeno extremo, ¿no? Que es lo que vamos a estar viendo más continuamente, fenómenos hidrometeorológicos de carácter extremo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor desplazaron a X cantidad de población el fenómeno cuando ocurrió en octubre, pero podemos pensar también en un desplazamiento a largo plazo porque no se recuperaron las capacidades sociales de adaptación después del desastre y entonces, digamos que población que quedó en una situación de vulnerabilidad social, de vulnerabilidad económica, no puede mantenerse en este espacio, en este territorio y va a tener que ser desplazada. Es decir, son distintos fenómenos, son distintas causas las que estarán propiciando el desplazamiento por cambio climático, asociado también a este concepto de vulnerabilidad social, que es muy importante para entenderlo, ¿no? La vulnerabilidad social es, digamos que es una condición específica que tiene una población para hacer frente a retos que se le presentan de distinta naturaleza. Es decir, obviamente si hay condiciones de pobreza, si hay poca infraestructura, si no hay también un desarrollo institucional también sólido, veremos que son condiciones de vulnerabilidad más grandes, ¿no?
¿Qué es lo que se puede ver en este atlas? ¿Cómo está México? ¿Cuáles son las zonas más vulnerables?
Entonces, el documento señala o recupera varias fuentes, como la que te decía, la de CONAPO, también estudios que han hecho desde el Banco Mundial, y también pues hace un cruce de distintas variables o distintas, de distinta información otorgada por la UNAM, otorgada por Semarnat, como para tratar de pensar en distintos escenarios que podríamos ver hacia futuro, ¿no? Uno de esos escenarios, que es el que recupera el documento del Banco Mundial, señalaría que para de aquí a 2050 podría haber entre 1.7 y 3 millones de desplazados por cambio climático. Lo que hemos estado viendo últimamente a partir de datos que analizan distintos autores, distintas instituciones, es que se están batiendo récords constantemente. O sea, llevamos 8 meses a escala global de batir récords de incrementos de temperatura. Entonces, los escenarios, los modelos que se han planteado deben de reajustarse constantemente porque, a final de cuentas, se están trabajando sobre modelos, ¿no? O sea, es escenarios hipotéticos y entonces, si se ocupa un modelo, el escenario es uno, si se ocupa un modelo, el escenario es otro. Entonces, por eso la importancia de señalar que este documento es una, digamos que es una propuesta más, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, que también hay un mapa que nos indicaría cuáles son las ciudades que, por la altitud sobre el nivel del mar, podrían estar más afectadas frente a un fenómeno de esta naturaleza. O sea, tenemos el caso, por ejemplo, de una comunidad en Tabasco que se llama El Bosque, pues que ya tuvo que ser desplazada, ¿no?, por este fenómeno de erosión costera y de aumento del nivel del mar. Entonces, también hay otro mapa que mete la variable de los municipios y estados con mayor susceptibilidad a frente a huracanes y arroja una cantidad X de población que se vería afectada. Entonces, ahora a lo que voy es también a que pensemos que esta población afectada no necesariamente es una población que va a ser desplazada, porque, insisto, tenemos que recuperar o tenemos que pensar en esta variable de la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, ante unas condiciones de vulnerabilidad más baja, pues la población no va a ser necesariamente desplazada, ¿no? Pero, en cambio, va a haber poblaciones que sí tengan una vulnerabilidad más alta y que puede que sean desplazadas. Entonces, otra de las características que tiene este documento es que se entrevista a distintos especialistas, tanto de la academia como del sector público, Y entonces, algo de lo que apuntan estas entrevistas es que se tiene que trabajar sobre la mejora o sobre la construcción de condiciones de adaptación frente al cambio climático para que no sea necesario este desplazamiento, ¿no? Pero bueno, o sea, si sube el nivel del mar y se lleva a tu comunidad, no hay manera, ¿no? En
Claro.
cambio, para otro tipo de fenómenos, pues se podrían ir trabajando esas cosas, ¿no?
Estamos conversando con José Omar Peral. Le estoy presentando esta entrevista que pregrabamos previamente. Es geólogo e investigador de la UNAM CONACYT y colaboró en este estudio que estuvo a cargo de la Coalición Hábitat Internacional, que habla sobre pues las personas desplazadas de manera forzada en nuestro país. Así que vamos a continuar con esta entrevista después de la pausa y regresamos. Le recuerdo que tenemos vías de comunicación. Si usted quiere comentar sobre este tema o el tema de Ayotzinapa, estamos con los micrófonos abiertos, con las líneas abiertas para ustedes, 1-800-345-4632, o bien llámenos o mándenos un mensaje de texto de voz al 5598-359235. Una pausa, regresamos con más.
Bastón del trueno, fuego viejo, viento del sur, serpiente de agua, blanca flor, nodriza eterna, lluvia de junio, mujer del telar, flor de algodón, madre brisa, madre tierra, madre tierra.
Madre tierra.
Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en esta edición México de Línea Abierta. Yo soy Citlali Sáenz, como siempre. Le recuerdo que estoy muy contenta de escucharlos. Así que usted sabe cuáles son nuestras vías de comunicación: 1-800-345-4632. Estamos platicando con el antropólogo José Omar Peral Garibay. Y bueno, él nos está hablando sobre el desplazamiento y la migración inducida por el cambio climático, que pues adquiere una importancia creciente en las discusiones internacionales, pero pues también es una realidad que sufren muchos mexicanos. Y a pesar de ello, no existe, según daban a conocer en este reporte, no existe una protección legal específica para estas personas que son desplazadas de manera involuntaria por razones climáticas, lo que ha generado una brecha legal que también debe ser abordada por la comunidad internacional. Y es que en términos de población afectada, esta publicación detalla que se estima que más de 1.2 millones de personas viven en municipios con un grado muy alto de exposición al cambio climático, mientras que más de 41 millones de personas residen en áreas con un grado de exposición alto, por lo que destacan que es urgente desarrollar políticas públicas que se aborden, sobre todo para que se atiendan las necesidades de estas poblaciones vulnerables y que se promueva la adaptación y mitigación del cambio climático. Pero como ya nos explicaba José Omar Peral, en el caso de Otis, por ejemplo, si hay gente que por un huracán puede quedar devastada totalmente una comunidad, en ese caso, todavía hay gente que sigue pues viviendo de manera pues damnificada. Es muy complicado para muchas personas retomar la normalidad o regresar a la normalidad después de que sacudió Otis esa zona en la costa de Guerrero. Pero, como les decía, continuamos con esta entrevista y él nos habla sobre pues estas zonas vulnerables en el país, si ya se tienen identificadas y cuáles son en este atlas que ya los expertos tienen más o menos ubicado. Vamos a escuchar la otra parte de la entrevista con José Omar Peral. Todavía no hay una coincidencia de todas las expectativas, pero de alguna manera sí permite tener ciertos parámetros donde puede haber mayor vulnerabilidad.
Pues ya existe, tanto por parte de, hay un atlas de cambio climático de la UNAM y también uno que tiene el INEC, y en ambos documentos nos manejan cuáles son los municipios con mayor vulnerabilidad. Entonces, a partir de un cruce de variables de carácter socioeconómico, nos ofrecen estas metodologías. Para simplemente destacarlo, ¿no? Podríamos señalar, por ejemplo, ¿no? En el norte del país se caracteriza por condiciones físico-geográficas que tienden a la sequía, o sea, que son zonas desérticas, son zonas secas y pensar, o sea, tienen una susceptibilidad frente a sequías mayor. Sin embargo, hay ciertos municipios que tienen una vulnerabilidad baja al cambio climático por todas las condiciones de infraestructura que mejoran estas condiciones de habitabilidad, por así decirlo, ¿no? Aun cuando pensemos que en la zona en la que se localizan es más susceptible a estas condiciones de sequía. Ahora bien, por ejemplo, estos documentos nos señalan que en México, si nosotros traslapamos el mapa de vulnerabilidad con el mapa de regiones indígenas, pues vemos que coinciden, por ejemplo, las zonas indígenas, los territorios indígenas de México, con las zonas más vulnerables frente al cambio climático. Pero esto tiene que ver con estas condiciones sociales, más que con las condiciones físicas en sí mismas. Claro que tienen que ver las condiciones físicas, pero es muy importante señalar esta parte de que son las condiciones sociales las que construyen la vulnerabilidad frente a estos fenómenos, ¿no?
Lo que nos comentabas de la vulnerabilidad social tiene que ver también con que en esas zonas no hay desarrollo, a lo mejor, de infraestructura, y eso pues las protege menos, ¿no?
Claro, por ejemplo, son zonas que a lo mejor no tienen agua potable o que no tienen ciertas condiciones de infraestructura urbana, que frente a la ocurrencia de un fenómeno de esta naturaleza, como puede ser fenómenos extremos, como puede ser, por ejemplo, un huracán categoría 4, categoría 5, o una sequía prolongada, pues son zonas pues con mayores carencias, ¿no? Que les va a ser más difícil enfrentarse a estos procesos. Entonces, pues esto, como bien indicaba, son fenómenos multicausales, ¿no? El desplazamiento. De aquí, de lo que se está viviendo, o sea, por ejemplo, la situación actual en México es que ya hay un desplazamiento forzado interno por múltiples razones, ¿no? El tema de la violencia, el tema de los megaproyectos también, que por ejemplo, aquí esto es bien importante señalarlo, que tendría que ser, es un llamado como a las instituciones gubernamentales a que se corrija una política pública en donde no se está midiendo el impacto que tienen el desarrollo de megaproyectos, como pueden ser los que ahorita están en boga, como pueden ser los del Tren Maya, el Tren Transísmico y otra serie de megaproyectos que generan impactos territoriales y que no se miden esos impactos, ¿no? Entonces, sí o sí necesariamente que en los proyectos, en el desarrollo de estos proyectos, en la documentación que se ofrece y en el seguimiento que tendría que haber de ellos, pues se tendría que generar censos de desplazados, censos de afectados por megaproyectos, para tener un dato preciso, porque los investigadores que estamos trabajando desde la academia o desde las organizaciones de la sociedad civil, tenemos que recurrir a fuentes secundarias de información para más o menos darnos una idea. Entonces, hay muchas lagunas frente a este fenómeno, ¿no? Y entonces, pues eso sería como una de las cosas que llaman la atención de este informe, que se tiene la necesidad por parte de las instituciones del Estado a que mejoren la forma en que se miden estos procesos sociales, ¿no? Estas afectaciones ambientales, pensándolo tan solo en términos de desplazamiento, ¿no? Hay otro tipo de afectaciones que también tendrían que ser medidas de mejor manera. Entonces, y por ejemplo, en una de las entrevistas que se hacía a una funcionaria de Semarnat, y a una investigadora de la UNAM, lo que se destacaba es que los planes de ordenamiento territorial y los planes de protección civil también tendrían que empezar a incorporar todas estas dimensiones para mejorar un poco, pues justo estas condiciones de adaptación frente a los procesos que vamos a ver en los próximos, que ya estamos viviendo, porque ya no debemos de pensar al cambio climático como algo que va a pasar a un futuro, es algo que ya está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el panel intergubernamental del cambio climático, que es un panel internacional, ya habla de esta categoría como el cambio climático asegurado. O sea, ya es algo que ocurre actualmente y que ya estamos viviendo estas afectaciones y que muy probablemente lo que vamos a ver es una intensificación de las mismas. Si bien hay condiciones de calentamiento o de récord de temperaturas a nivel global, en el promedio global, México está por encima de ese promedio, ¿no? Entonces, México va a ser uno de los países mayormente afectados por estos fenómenos que...
¿El gobierno qué está haciendo? Porque de alguna manera esto tiene que ver con la atención que le da, la importancia que le da y la implementación de políticas, o incluso analizarlo para establecer políticas públicas que permitan que la población sea lo menos afectada ante esto que ya vivimos, que es el cambio climático, como dices.
Sí, pues en la legislación ya hay ciertos avances que pueden ir planteando como las bases para atender este fenómeno. El problema es que la realidad siempre avanza mucho más rápido que su correlato institucional, ¿no? Entonces, de entrada, por ejemplo, tendría que ya aprobarse esta ley del desplazamiento interno para a partir de ahí generar otros mecanismos institucionales como leyes secundarias, reglamentos y disposiciones legales que le permitan a las demás autoridades atender el fenómeno y también pues generar una transición energética. Es mucho de lo que se ha hablado, pero que también es muy difícil realmente, ¿no? Porque gran parte de la energía que consumimos en México pues sigue siendo una energía fósil, ¿no? Aunque también se han generado pues iniciativas para tratar de ir sustituyendo esto. Vemos que es muy lento lo que está pasando. Y no tiene nada más que ver con la matriz energética. O sea, simplemente todo lo que consumimos como sociedad está basada en el petróleo, ¿no? O sea, se genera un montón de condiciones de extracción de recursos fósiles que es muy difícil ahora desanclarse de eso, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que, sobre todo, pues voltear la mirada a estos estudios que se han venido estando realizando y también a lo que dicen las organizaciones de la sociedad civil. O sea, pensar un poco más en función de las necesidades locales y no en función de las necesidades o de los intereses de las grandes empresas. Ese es uno de los mayores retos que se tiene, ¿no? Porque es realmente un problema político al cual nos estamos enfrentando. No es en sí mismo, la solución no es una solución técnica, no es una solución energética necesariamente, si lo podemos pensar desde ese punto de vista, es una solución política, porque se tienen que tocar intereses pues muy fuertes, intereses económicos muy fuertes, ¿no?
Bueno, además de los intereses económicos y de la voluntad, yo creo que es voluntad política, no solamente el tema político, porque muchas veces estas decisiones tienen que ver con a quién benefician, a quién afectan, y casi siempre sacrifican a la población, porque pues los intereses económicos están arriba, que no debería de ser, pero muchas veces pasa que están arriba de los intereses de la población. Y pues este reporte explica que a nivel nacional se han identificado 39 municipios con un grado muy alto de vulnerabilidad frente al cambio climático. Principalmente están ubicados en áreas indígenas, que están caracterizadas por la pobreza y la marginación, que es lo que le digo. Al final sacrifican a la población. ¿Usted qué piensa? Porque este no es un fenómeno que solo sucede en México. Allá en los Estados Unidos, pues también las afectaciones del cambio climático se han vivido y resentido y han afectado a condados con menores recursos o con mucha población migrante, los incendios forestales, las inundaciones que han devastado pues condados, algunas áreas, y que pues todavía se están recuperando, por ejemplo, de las inundaciones en Planada. Precisamente tiene que ver con el cambio climático, pero tiene que ver también con este ingrediente de que las zonas más vulnerables están ubicadas en donde hay mayor población marginada, mayor población con pobreza. En el caso de México, por ejemplo, este estudio decía que los municipios se representan donde hay zonas indígenas, pobreza y marginación, es el 0.3% del territorio nacional. Aunque se oye poquito, lamentablemente esto alberga a una población significativamente importante que, por supuesto, requiere atención, requiere apoyo, requiere que pues las políticas públicas que se aplican, pues sí les lleguen. Así que, ¿usted qué opina sobre este tema? 1-800-345-4632 es nuestra vía de comunicación y también puede dejarnos un mensaje de texto o uno de voz en el WhatsApp 559-835-9235. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el último bloque de esta entrevista. Y por supuesto, estoy esperando que ustedes nos llamen para que enriquezcan con sus comentarios y opiniones este programa. Regresamos.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias y Radio Bilingüe.
Ya estamos de regreso y bueno, se destaca en este reporte la importancia de implementar políticas públicas diferenciadas que aborden las necesidades de los desplazados climáticos, tanto en sus lugares de origen como en los lugares a donde llegan, sus lugares de destino. Y además hace hincapié en la importancia de fortalecer la legislación relacionada con el desplazamiento interno en México, que como dice José Omar Peral, pues el desplazamiento forzado interno ni siquiera está en la legislación. Así que, pues es un pendiente, es un tema que tiene que ser abordado y pues nosotros vamos a seguir con este tema. Vamos con la última parte de esta entrevista. Estamos, amigos, platicando con José Omar Peral y platicando sobre este estudio que hicieron de desplazamiento interno por megaproyectos, cambios de procesos productivos y también pues por el cambio climático. Pero este tema que tocas de la sequía, en el caso de la escasez de agua que se está viviendo actualmente, hay algunas voces que justamente comentan que lo que buscan es privatizar o que las empresas que son los mayores consumidores, pues son los beneficiados de la situación que estamos viviendo, y hay un poco de desinformación en este sentido. ¿Tú qué opinión tienes, Omar?
Mira, o sea, tendremos que mirarlo a partir de una perspectiva histórica de los últimos 30 años y de lo que ha sido el neoliberalismo para el caso mexicano. Y en los 90, pues se generó una ley de aguas que es una ley privatizadora, o sea, No es que se vaya a privatizar, ya está privatizada el agua, ¿no? En los hechos ya está privatizada el agua. A partir de esta ley de aguas de los 90, no recuerdo específicamente el año que fue, pero es durante el Salinato, durante el periodo de Salinas, que se genera esta ley que es de un marcado corte neoliberal en donde se otorgan grandes concesiones de agua a empresas privadas, ¿no? Entonces, y también cuando se empiezan a ensayar manejos de gestión o más bien administraciones de gestión del agua urbana a partir de empresas privadas, ¿no? Como puede ser en el caso de Cancún, de Mérida y de otras ciudades del país. Entonces, ahí donde vemos es que en realidad pues, se le está cobrando el agua muy caro y a veces no tienen ni la disponibilidad del recurso, ¿no? Pero no es nada más ese un reto que tienen, pues digamos que aquellas ciudades donde tienen una gestión privatizada del agua, también las propias. Hay otras ciudades en donde no está necesariamente privatizado el servicio y estamos viviendo esta escasez. Pero es una escasez que también tiene que ver justo con que grandes volúmenes de agua pues son destinados a, por ejemplo, a la agricultura, a la industria. O sea, realmente en México los principales consumidores de agua es la agricultura, ¿no? El 70, el 75% del agua la consume la agricultura. Luego la industria y también los servicios urbanos, ¿no? Pero también tenemos grandes empresas que están acaparando el recurso, ¿no? Las refresqueras, la industria minera, un conjunto de empresas que si nos ponemos a pensar desde el punto de vista del beneficio social, pues realmente no hay un beneficio social, ¿no? Hay un beneficio más bien privado, ¿no? Hay un acaparamiento y un beneficio privado del recurso, que tendrá que ser un recurso colectivo, porque, insisto, pensaríamos a estos recursos, pero pensaríamos a estos bienes como a partir de una lógica de los derechos humanos, ¿no? Entonces no puede estar sobre el derecho humano al agua, no puede estar un derecho particular. Eso es a lo que vamos, ¿no? Entonces yo creo que ahorita, pues justo hay también en el tintero, ¿no? No se han animado a aprobar una nueva ley de aguas que han impulsado organizaciones sociales como son Agua para Todos y como todo un conjunto de organizaciones sociales que están impulsando una nueva ley de aguas que justo propone revertir esta ley de los 90, que es una ley privatizadora. Entonces, ahora que pues, se tendrían que generar las condiciones y el empuje social, ¿no? La presión social para que realmente, en este caso, los legisladores puedan aprobar esta ley, ¿no? Y otras tantas, también la ley minera está ahí, no se ha logrado aprobar, justo por estas pugnas que hay entre los intereses privados y pues los intereses sociales, los intereses colectivos que tenemos como mexicanos y mexicanas, ¿no?
También vemos a personas en la Ciudad de México, que ese es el caso, de actualmente en algunas colonias que cierran las avenidas porque la gente está inconforme, que no tiene agua, que no les está llegando, y las autoridades pues dicen que sí hay agua. Entonces ahí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, más allá como del... Hay un discurso ideológico detrás de todo esto, ¿no? O sea, y también... pues digámoslo, pues como lo podemos observar, también hay ahorita un momento de situación política en donde justo hay una rebatinga, ¿no? A partir de distintos bloques, en donde buscan posicionar este tema como un problema político, que sí lo es, ¿no? Pero no un problema necesariamente político electoral. Entonces, como vemos, es un problema multidimensional y muy complejo, y que se tiene que atender a partir de una lógica, insisto, de atención de derechos sociales y de atención de derechos humanos, ¿no? Porque el agua no puede ser pensada como una mercancía, ni como un bien privado. Entonces, yo creo que sería necesario que sí reconozcamos la escasez que se está viviendo, la sequía que existe, pero pues también señalar, por ejemplo, que no toda el agua viene del Cutzamala, ¿no? Para el caso de la Ciudad de México, pero hay una extracción excesiva en los pozos, que está generando otras problemáticas, como es el hundimiento de la Ciudad de México. La Ciudad de México se hunde centímetros por año, ¿no? Milímetros, no tengo la cifra exacta, pero es un problema real de como consecuencia de la sobreexplotación del acuífero que se está hundiendo la ciudad.
Perfecto. Bueno, Omar, mil gracias.
No, de qué, un gusto, Citlali.
Bueno, pues ahí está esta entrevista con José Omar Peral, geólogo e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y CONACYT, colaborador de este estudio que estuvo a cargo de la coalición Hábitat Internacional y que habla, como les decía, pues de este tema que es complejo, uno, el de los desplazados, y lo último que hablaba de el derecho social y humano a tener un acceso al agua. Y hablábamos del caso de la Ciudad de México porque últimamente ha habido una escasez y además se acerca Semana Santa. No sé si usted recuerde, pero en Semana Santa, independientemente de que la celebración es pagano religiosa y si ustedes la celebraban o no como una época religiosa, el sábado de gloria era típico que la gente salía a mojarse con cubetas de agua y hay una campaña para que pues no salgan a mojarse o con globos, que pues ya era un poquito más racionada este desperdicio, pero sí era un desperdicio de agua y esto ha sido durante mucho tiempo. Ha habido campañas, también no sé si ustedes se acuerdan, había una campaña nacional que se llamaba Ciérrale, salió un jovencito que decía ciérrenle al agua porque la desperdician o regaban el patio, lavaban el coche con la manguera, y yo creo que esto sucede aquí y sucede donde ustedes viven, que hay que tener un poquito más de conciencia sobre el cuidado del agua, porque pues es un bien, y al final aquí ya nos estaba explicando José Omar Peral que pues lo administran, y es algo que pareciera privado, pero sí tiene que haber una reglamentación para que todos tengamos este derecho al agua. De hecho, el sistema de aguas de la Ciudad de México ha tenido pues algunas campañas donde está pidiéndole a la población, recomendándole a la población usar algunos accesorios que ayuden a enfrentar esta escasez de agua que se registra en la mayor parte de las zonas de la Ciudad de México. Y, por ejemplo, decía que se utilicen tanques en el WC del baño, que sean bolsas para WC que permiten ahorrar 2.15 litros de agua potable en cada descarga. Y muchas veces también por la situación económica y además por la falta de incentivos, la gente no cambia este tanque del WC o las regaderas o las llaves donde se lavan los trastes. ¿Ustedes qué hacen para ahorrar? Y yo sí sé que en algunos estados, en el caso de California, pues hay incentivos económicos para que la gente pueda hacer todos estos cambios de las llaves del agua, por ejemplo, o de tener incluso aparatos electrodomésticos que sean ahorradores o que sean más amigables con el medio ambiente. En México no hay este tipo de incentivos y todavía se siguen utilizando pues aparatos que son poco amigables con el medio ambiente o que son o que gastan más, que esa es la realidad, regaderas que no son de bajo flujo y que pues a veces también en muchas ciudades se ven las fugas y es lo que se queja la población. Piden a los gobiernos que atiendan las fugas de agua porque están pidiendo que la gente pues ahorre, que utilice accesorios para ayudar a enfrentar esta escasez de agua, pero por lo pronto pues no pueden ayudarle a la ciudad a tapar estos hoyos. Y también algo que comentaba que es muy importante José Omar Peral es que hay muchos socavones en la Ciudad de México. Como usted sabe, hay esta era una zona, era un lago donde está asentada la Ciudad de México y efectivamente pues hay mucho hundimiento. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México. La construcción es de mármol la mayoría y usted puede ver que está totalmente inclinada, hay un péndulo en el centro precisamente por este hundimiento que se tiene en la ciudad, pero además de que esto es por como está asentada la ciudad en este lago y en muchos otros lagos alrededor, pues además de eso la explotación del manto que está provocando hoyos y hundimientos en las calles y ha habido incidentes donde coches totalmente completos han caído dentro de estos socavones precisamente por el hundimiento que se tiene en la Ciudad de México, porque pues a veces ha habido también una explotación de las construcciones, que ha habido un boom en las construcciones de departamentos y unidades habitacionales donde no se debería permitir porque no tenemos pues tanta agua y siguen los asentamientos. Así que pues es un tema complicado, es un tema, como decía, es un tema político, pero no necesariamente tiene que ser un tema político electoral ahora que estamos en esta época electoral, pero sí es un tema que nosotros tenemos que demandar y sobre todo pues que estos desplazamientos tengan una solución a través de políticas públicas, que la gente piense en las personas que son las más afectadas porque están dejando sus localidades, están dejando sus casas de manera forzada porque no tienen a dónde ir, precisamente por temas que están relacionados con el cambio climático y con los grandes desarrollos. Así que hemos llegado al final de esta edición México de Línea Abierta. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, que nos haya escuchado esta tarde. Yo le mando un abrazo, soy Citlali Sáenz y tenemos una cita el próximo viernes. Que tenga un buen fin de semana. Hasta pronto.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.